¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto episodio de Aquelarre. Este proyecto que ya lleva un par de meses que inicié y la verdad sigo bastante emocionado por todo lo que se ha podido crear y se sigue creando y se va a seguir creando. He tenido la oportunidad de conocer gente muy chingona que está creando justamente magia dentro de sus ámbitos, desde la moda, arte y bueno, próximamente aquí van a estar conociendo muchos más talentos. Muchas gracias por seguir sintonizándonos, por seguir este proyecto y por todos sus comentarios y cariño que han mostrado este proyecto. Entonces, no nos detenemos, vamos a continuar. Este cuarto episodio conocemos a Mauri Mora Fuentes. Él es el director creativo y CEO de las plataformas Emerge Moda y Colectivo Emerge. Amaury tiene ya más de 7 años en el mundo de la moda. Ha pasado desde fotógrafo, modelo andrógino y también ha pasado como director creativo de eventos de moda. Entonces me da mucho gusto que va a poder platicarnos cómo es que todas sus experiencias de vida lo han llevado a crear la visión para esas plataformas que hoy en día él maneja. También tuvimos la oportunidad de platicar de lo que es ser no binario y los roles de género masculinos y femeninos y sobre cómo es que la sociedad en ocasiones nos quiere etiquetar, pero cómo es que nosotros nos mantenemos firme en nuestra esencia para crear y definirnos a nosotros mismos sin dejar que alguien más nos defina. Me da mucho gusto presentarles a Mauri, que lo conozcan. Vamos a continuar con este proyecto. Gracias por sintonizar. Les voy a dejar ahí todas las redes sociales. Bienvenidos y empezamos. Mauri, cuéntanos un poco de ti, qué edad tienes, de dónde eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues primero que todo, mi nombre es Mauri Mora Fuentes, tengo 28 años, soy modelo andrógino y también soy director de una plataforma de moda que se llama Emerge Moda. Dirijo un colectivo artístico que nos encargamos de crear campañas, editoriales, sesiones de fotos y más proyectos que tengan que ver con marcas comerciales y demás. Tengo 28 años, creo que ya lo dije, y pues nada, nací aquí en Jalapa, vivo en Coatepec y ando viajando por diferentes partes de México para que creemos toda esta magia.
Vamos a platicar, ¿cómo es que empezaste en la moda?
Híjole, es una historia larga, pero en resumen, comencé tomando fotografía, me gustaba mucho la fotografía. Pero en el momento que me di cuenta que quería modelar fue justamente en esta transición de seguridad un poco con respecto a mi piel. Cuando comencé con la fotografía yo tenía mucho acné, entonces no me atrevía como a modelar. Empecé a sanar esa parte del acné y dije quiero ser ahora parte enfrente de la cámara. Y empecé a hacerme autorretratos con todo lo que aprendí de fotografía profesional, edición de piel incluso también. Empecé como ahí a hacer mis transformaciones un poco y dije, quiero modelar. Entonces en algún momento, en algún curso de fotografía me pidieron modelar, me gustó y desde ahí dije, creo que lo mío es estar enfrente de la cámara. Y pues ya, se quedó, empecé a modelar, empecé a generar trabajos como modelo independiente con los trabajos que yo me hacía con las fotografías y las agencias de modelos se interesaron en mí, empecé a agenciarme y de ahí salieron como otras oportunidades, que es lo que soy ahorita. Mucha gente siente que soy todólogo, sí lo considero así, pero porque he estudiado en diferentes ramas de la moda y me encanta todo lo que hago.
Actualmente me dices que tú tienes un negocio propio de que tiene que ver con la moda, ¿no? Uh-huh. Que en desfiles. Todo esto empezaste, tus inicios fueron como fotógrafo, luego modelo, uh-huh, y luego se abrió tu camino hacia la moda, ¿no?
Sí, así justo, es.
Tú tienes una historia súper interesante porque yo creo que actualmente tú te identificas, como lo dijiste ahorita al inicio, como un modelo andrógino, no binario. Uh-huh. Yo creo que hay mucha gente, de hecho, que no sabe qué significa ser no binario o andrógino. ¿Qué es eso en tus palabras?
Pues mira, ahorita se puso más en moda, es una moda, el mencionarlo como no binario, pero en sus inicios era andrógino y existían como muy pocos referentes en la industria de la moda a nivel México. Cuando yo comencé aquí en Veracruz, no existía ni siquiera el término, o si existía no lo sabíamos. Y yo me acuerdo que llegaba con mis zapatillas y llegaba como siendo muy afeminado y la gente no entendía porque no había como congruencia en el cuerpo como masculino o de hombre. y llegar con zapatillas y ser como muy delicado, amanerado y demás. Yo no tenía el cabello largo como lo tengo ahorita, pero tampoco encajaba yo como dentro del espectro de hombre masculino, un 80 musculoso, ¿sabes? Y tampoco nunca he pretendido serlo. Entonces hubo alguien que en su momento me dijo, creo que lo que tú quieres hacer se llama andrógino y hay un referente en Ciudad de México muy bueno y en Guadalajara y así, deberías seguirlos. Tuve la oportunidad de conocer a este referente muy bueno, que ya estaba modelando en Ciudad de México como modelo andrógino. Tomé clases con él y dije, esto es lo que me gusta, sin dejar de ser como hombre, ¿sabes? O sea, solamente era una representación, una personificación, porque pues mi energía es muy femenina y yo no quería como modificar mi cuerpo ni al género, ni al sexo femenino, ni al masculino como... pues ya sabes, el molde o la estética que la gente cree que requiere tener siempre un modelo, ¿no? Ya sea hombre o mujer. Y pues así sucedió. El andrógino tiene que ver con la ambigüedad entre el hombre y la mujer. Mucha gente lo conoce como el unisex. Mucha gente lo ubica como tener de ambas partes, ¿no? Y el no binario, pues es justamente no encasillarse con respecto a hombre o mujer y fluctuar, ¿no? Uh-huh. Como entre esa representación. Yo me considero un chico, ¿no? Femenino. Pero dentro de la moda, evidentemente, para mí ha sido muchísimo más fácil como representarme como modelo andrógino, ahora como no binario.
Uh-huh. Yo recuerdo, corrígeme si estoy mal, pero la primera vez, o los primeros inicios que yo escuché de esta palabra con modelo andrógino, fue como en eso de 2011, fue cuando empezó a salir esta parte de modelo andrógino en Estados Unidos. Obviamente aquí en México, pues yo realmente no había escuchado de algún modelo andrógino aquí en México, ¿no? Como tal, escuchabas como uno que dos en Europa, pero de ahí en fuera no se escuchaba mucho de esta parte, ¿no?
Sí, habían muy pocos, habían contaditos, los siguen siendo referentes justamente de la cuestión andrógina. Ahorita con lo del no binario, hay mucha gente que ya se mete dentro de esta dentro de este espectro, pero también se puso como muy en boga lo de ser trans, ¿no? Entonces hay como que sí está bien de cierta forma diferenciar los términos, como en su momento, no sé, la gente que es travesti y los que hacen drag, ¿no? Que también es muy distinto. Lo mismo aquí.
Me dices que la gente cuando ibas a hacer castings o así no entendían qué tipo de modelo eras o te querían encajar a fuerza dentro de un tipo de modelo, ¿no?
Pues sí, fue muy fuerte. O sea, es algo que siempre platico porque creo que es válido mencionar el hecho de que al no tener un referente dentro de su universo, dentro de su mente, pues sí querían... Pues principalmente me decían que si yo quería ser modelo como masculino, no tenía la estatura. Esa es otra cosa que me gustaría como hablar, que es el hecho de que hace muchos años solamente se permitía que el hombre tuviera un 85 hacia arriba y la mujer un 75 para arriba, sí, ¿sabes? Y evidentemente tener como el cuerpo trabajadísimo y así... Solamente eran esas posibilidades y cuando yo presentaba dentro de las agencias o dentro de los desfiles aquí localmente o en el estado de Veracruz, pues eran bien invasivos con esos procesos de nunca lo vas a lograr, ¿no? Siendo hombre, ¿quieres lograrlo? Te faltan 2 centímetros para ser mujer y aparte te hacen falta, ya sabes, ¿no? Como las intervenciones quirúrgicas como de pechos y demás, de genitales, para tú poder llegar a ser modelo. Y eso vemos, ¿no? O sea, y me lo mencionaban con esas palabras, los tengo como muy grabadas en la mente, porque pues eran las únicas posibilidades a las que yo tenía, pero siempre sentí que no estaba mal desde mi punto de vista con querer ser modelo y que había más posibilidades. Entonces, cuando fui encontrando como dos, tres referentes, uno, cuando encontré un solo referente, yo dije, requiero conocerlo.
Claro.
Y tuve la oportunidad, trabajamos muy, muy, muy bien. Es una persona que admiro mucho y que quiero y estimo bastante, porque fue quien me abrió como esa posibilidad. Y yo veía que estaba ganando y estaba trabajando y viviendo uh-huh. de esto. Entonces, lo sigue haciendo y gracias a él yo puedo decir, soy esto, uh-huh. sin necesidad de modificar a tener que ser el espectro de hombre o la imagen de hombre o la imagen de mujer,
claro,
completa.
Totalmente. Uh-huh. Qué padre. Y ahorita, hoy en día, ya, ¿cómo has sentido este cambio en la industria?
Híjole. Pues lo he sentido, pero lo he sentido justamente más por una cuota, más que realmente por una cuestión como íntegra de realmente palparlo y sentirlo y vivirlo, uh-huh. ¿sabes? Creo que todavía hace falta, como no solamente en la industria de la moda, sino en general en la sociedad, integrar al ser humano desde la parte diversa y no desde una cuota, ¿sabes? Uh-huh. Porque pues existimos y somos seres humanos y valemos bastante.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, y como lo habías platicado hace rato, que estabas hablando de esto como energía masculina y femenina, ¿no? Que realmente puedes ser una persona, vestirte como tú quieras, pero tu energía puede ser muy diferente a eso.
Fíjate que me pasa mucho, cuando tenía el cabello corto, pues estaba yo, no sé, tenía el cabello rapado y literal iba yo a la playa y no usaba yo, pues nada que cubriera como mi pecho y así, nunca lo he usado. Justamente fui con este modelo a la playa y nos hablaban como señoritas, justamente porque nuestra energía era demasiado femenina. Uh-huh. Independientemente, yo ahorita, por ejemplo, me ves, no traigo barba, pero incluso cuando uso un poquito de barba, los tres pelitos que me salen de bigote, uh-huh. la gente me sigue hablando como femenino o como que siento que mi persona, mi energía engloban muchas cosas, y aunque tú tengas barba y aunque tú uses pantalón, la gente resuena con esa, claro, energía, claro. Y siente como más prudente hablarte uh-huh. por femenino que por masculino. Uh-huh. Yo no tengo ningún inconveniente, pero sí es fuerte cuando, aunque tú no quieras comunicarlo, sí, la gente lo resiente porque lo tienes. Uh-huh. Y la verdad es que a mí no me incomoda porque amo ser femenino, claro. Creo que es uno de los mejores y mayores atributos uh-huh. que tengo y de lo que más he sacado provecho, y creo que de la personalidad de Amaury es así como, uh-huh. ¿sabes?
Pero por ejemplo, sí está interesante ese discurso de, por ejemplo, tú mismo reconoces la energía masculina que hay dentro de ti, tú reconoces que hay gente sí. que ve el reflejo de la, para ellos, lo que es la energía femenina, pero tú mismo cuando de repente dices, sabes que soy niño y me reconozco como chico, pero ellos están viendo el lado, la parte femenina que ellos quieren ver, pero tú por dentro reconoces tu propia parte masculina y dices, bueno, no te pasa que dices, bueno, ¿por qué no ven
sí,
esa parte?
Sí, hay conflicto. Ajá. claro que hay conflicto, y hay más conflicto cuando la gente quiere que tú seas algo que tú no eres, ¿sabes? Hay conflicto cuando te quieren aconsejar desde su experiencia propia y no realmente desde la empatía, uh-huh. a decirte que, por ejemplo, me ha pasado últimamente que me dicen, ya te tardaste, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 28, ¿no? Pues ya deberías estar en la hormona, ¿no? O sea, ya te tardaste. Y realmente no es algo que yo elija, ¿no? Sí es un conflicto, realmente es un conflicto, y también me pasa con las parejas, obviamente. Uh-huh. Porque evidentemente mucha gente, no digo que todos, porque obviamente hay muchas posibilidades, pero lo que se cree de un homosexual es que le gusta como lo masculino, ¿no? O sea, le gusta lo masculino, le gusta el género masculino, más aparte, o sea, también le gusta el sexo masculino, ¿no? Entonces, pues yo mi sexo es masculino, ¿no? O sea, soy hombre, pero soy una persona bastante feminada, y evidentemente mi representación física puede más ser acorde hacia la mujer que hacia el hombre, ¿no? Porque soy una persona delgada, yo sé que no me ven, pero soy una persona delgada, cabello largo, cabello lacio, ¿no? Muy delicado, amanerado y todo. Entonces, pues eso le atrae más a un hombre heterosexual. Uh-huh. Y cuando me toca trabajar esta parte como personal de gustarle a un hombre heterosexual, lo que ellos piden es que mínimo en algún momento considere que yo voy a transicionar, uh-huh. ¿sabes? O que acepte como esa parte de que no pueden quererme al 100% porque no les gusta el pene, ¿sabes? Uh-huh. Y ya eso los vuelve inmediatamente homosexuales.
Claro.
Entonces, ha sido conflicto por la gente que socialmente me quiere aconsejar hacer algo que no quiero hacer, y ha claro. sido conflicto que la gente que no me quiere transformar, pero quiere justificarse de a mí me gustan las mujeres uh-huh. y no te voy a querer al 100%, dices tú, no tengo por qué aceptar esto,
claro,
¿sabes? Entonces,
totalmente.
Hay muy pocos gays a los que yo les pueda yo gustar, pero son gays como bien deconstruidos en ese aspecto, porque entienden que una cosa... pues es el sexo, otra cosa es la identidad, claro. otra cosa es tu representación, otra cosa es tu energía, y pues toda la universo de posibilidades que puedes crear con un ser humano que no solamente radica en sus genitales, y muy poca gente se da la oportunidad y el tiempo y la tarea de conocer realmente lo que es Amaury.
Claro, no solamente ¿no? a la vista y ya, ¿no? Uh-huh. Creo que esa conversación es súper importante tener porque... de cómo me veo yo, cómo me ve la sociedad, cómo me reconozco yo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo te puedo ver aquí a Mauri, y sí, a primera instancia te puedo ver y digo, ok, ropa femenina, delgado, vos muy tenue, sí es una persona que se va más hacia lo femenino, ¿no? Pero ya conociéndote más y platicando, sí reconozco como esa parte masculina que hay, ¿no? Y que dices, güey, yo soy vestido como femenino, pero soy un hombre y veo la parte de masculina en ti, entonces eso creo que es muy importante, que poder pararte dentro de ti mismo y no moverte con la marea de que no, es que tú te vistes como mujer, obviamente quieres ser trans.
Pero también esa es otra cosa, porque ahorita me dices eso y digo, o sea, a mí, por ejemplo, no me gustan los vestidos, ¿no? Me encantan las zapatillas y me encanta, traigo zapato de tacón, pero no tengo vestidos en casa, ¿sabes? Y vuelvo al punto, es un error como decir, usa vestido, es mujer. No, porque tampoco la ropa tiene género, pero tú también dices, no, pues trae ropa femenina. Yo digo, a cabrón, ¿no?
Ah,
o sea,
sí,
es un pantalón, son unos botines como negros, ¿no? Que tienen tacón, es una camisa negra y una gabardina café, ¿no? Larga. Es fuerte porque no uso maquillaje por lo general, ningún día, salvo en las producciones, y aún así sin maquillaje, y vuelvo al punto, hasta con barba, la gente me habla como mujer, y cuando uso maquillaje, como que, no sé si se dan cuenta que el maquillaje está como impuesto en mí, y ahí es donde dicen, ¿será o no será? Pero cuando no lo uso es cuando la gente más se confunde, y eso me digo, ¿sabes? Pero es aceptar mi esencia,
sí,
o sea, completamente mi esencia es como femenina, y me encanta, y pues evidentemente sí hay un conflicto a veces porque... quisiera.
Pero el conflicto no está en ti.
Ah, no.
El conflicto
no.
Es lo que los demás quieren imponer sobre ti.
Interpretar.
Ajá.
Sí, claro.
No, eso está increíble porque sí hay mucha... Yo creo que es una conversación súper importante. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿O siempre ha sido así? De reconocer como esa... De siempre decir, es que yo soy así y el problema es de los demás, que me ven de otra forma que yo no soy. Porque hay mucha gente que puede llegar a decir como que, ay, es que, pues que esto es lo que todo mundo ve. Entonces, pues deben de tener la razón, ¿sabes? Hay un poder muy grande ahí de no irte con esa marea, justamente. ¿Tú siempre has sido así o cómo fue ese proceso?
Siempre he sido así. Siempre, toda la vida. Pero siempre he nadado contracorriente. Y creo que el conflicto más fuerte es justamente sentirse desenfocado o sentirse como no pertenecer a un grupo, ¿sabes? O sea, creo que ese ha sido mi conflicto, que nunca, no es que no haya dudado de quién soy, porque evidentemente en algunos momentos estás más vulnerable mentalmente que en otros y dices, ay, a lo mejor y sí soy trans, o a lo mejor y no soy gay, o a lo mejor y, ¿sabes? O sea, como mil cosas, pero más porque la gente está como muy insistente, pero en realidad yo siempre he sabido qué es lo que quiero y hacia dónde voy y cómo me identifico, pero lo difícil y lo que resulta como complicado... es el hecho de no tener como un sentido de pertenencia con respecto a que que si eres gay requiere ser de una forma, si eres trans requiere ser de otra forma, ¿sabes? O sea, vengo como creciendo de, no sé, una familia por parte de mi papá que son puros hombres y son personas como muy machistas o muy masculinas, y mi papá creo que es el que puedo decir que más se ha deconstruido y aún así le falta un montón, ¿no? Estudié en una escuela de monjas, okay, ¿no? Pues de, evidentemente desde el 2000 hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero hasta la universidad, pues viví con bullying, ¿no? Precisamente por ser gay, por claro, mi tono de piel y demás, porque las escuelas en las que he estado, gracias a mis papás, lo agradezco mucho, pues han sido particulares, pero evidentemente ahí hay comparativas con el tono de piel, con la clase social, si tienes o no tienes un auto, dónde vives y muchas cosas. Entonces todo eso fue como un proceso de no sentirme hallado en el modelaje, lo medio encontré, pero lo encontré porque también me di cuenta que había gente que no se encontraba y que desde mi punto de vista, porque también ya lo había vivido, pues no había todavía esos lugares como un espacio seguro para ser lo que tú quieras, pero al mínimo ser, ¿sabes? Y no tener que encasillarte en algo, y de ahí como que siento que la gente requiere ponerte en una cajita y en esa cajita es la única posibilidad que tienes, ¿sabes? Y si fluctúas en otra cajita, ¿sabes? En otro cajoncito, la gente ya te tacha como de que eres ambiguo, ¿no? Entonces, ya no puedes ser lo otro, y ¿quién te dice que no puedes ser lo otro? Entonces, yo siempre he sabido que soy, he experimentado varias cosas, ¿no? Con respecto a mi identidad para decir soy o no soy. Y vaya, no requiero como explicar todo lo que he vivido para poder decir soy esta persona, pero la gente es, no sé, se inventa como muchas cosas nuevas y te quiere como encasillar y dices no, o sea, a lo mejor y sí lo soy, a lo mejor es la palabra que yo quería que realmente la gente proponiera o existiera para yo decir soy esa persona, pero yo sé que Mauri es más que un modelo andrógino, más que una persona homosexual, más que alguien con cabello largo y lacio, ¿sabes? O más que un mexicano, o sea, soy como, yo siempre me digo, soy un ente, ¿sabes? O sea, o soy un ser humano, punto. Y hay un montón de posibilidades en mí, no solamente la cuestión sexual o de identidad.
¿Y crees que eso ha salido de, por esta parte de justamente no encontrar tu, como dices, no encontrar un espacio donde sientas que encajes? Quizás que realmente no requerimos encajar, realmente podemos crear nuestras propias cajas, ¿no? Allá afuera.
Pero al mismo tiempo, si tú estás creando tu propia caja, también te estás encajando, ¿sabes? O sea, llega a ser como ambiguo, y yo lo que quiero es eso, o sea, lo que quiero es que...
Que no sea una caja.
Ajá, o sea, y que aunque sea... Y es que también vuelvo al punto, si mi plataforma es una caja, pues una caja grandota, claro, ¿sabes? Claro, al final, como que el ser humano requiere tener, aunque sea una caja grandototota... un cierto límite, o sea, claro, algo cuadrado, y para mí es como, no tiene que tener límite, claro, ¿sabes?
O sea, y aparte, como seres humanos, nunca somos siempre lo mismo, o sea,
¿no?
Si esta vida se trata de evolucionar y encontrar qué más puede ser de lo que eres.
Pues yo me gusta mucho una frase que dice que lo único seguro en esta vida es el cambio.
El caos, sí.
Y que del caos nace un orden orgánico.
Totalmente, está increíble. Entonces, entras al mundo de modelaje justamente para encontrar tal vez un lugar, para reconocerte más, ¿para qué fue la razón por la que entraste al modelaje?
Híjole, pues parte eso y parte la cuestión creativa y también parte la imagen, porque acuérdate que te mencioné o les mencionaba a ustedes que pues tuve un proceso como de acné y demás cosas, entonces... evidentemente la belleza pues era algo que me ocupaba también como sanar con respecto a pues el acné, pero sí, o sea, entré en el modelaje porque toda mi vida quise ser parte de la farándula, ¿sabes? O sea, como la cuestión imagen me gustaba mucho, hoy digo no, pero pues ya estoy dentro del tren, y es un tren que la verdad es que aunque sea contracorriente me encanta, o sea, lo elegiría todo lo que ha pasado en mi vida hasta ahorita.
Una y otra vez, sí. Qué padre. Entonces, pero en el modelaje no encontraste completamente lo que te apasionaba, porque después te has movido a proyectos más grandes todavía, que fue lo de Emerge. Emerge, platícanos un poco de qué pasó, cómo transicionaste de esta parte de ser modelo y de repente un día decir, ¿sabes qué? Creo que creo que hay que irnos un poco a otra cosa. ¿Cómo fue claro. ese cambio? Y platíquenos de Emerge. Emerge, pero...
Me encanta cuando la gente lo dice Emerge Moda o Emerge. O sea, me fascina porque cada quien... Emerge, funciona de diferentes formas y me fascina. Emerge nace de emerger, ¿no? Como de crear algo nuevo, de surgir, y nace de emergente. Uh-huh, okay. ¿Qué pasa? Que Jalapa es una ciudad, y tú lo sabes, donde hay mucho talento emergente, uh-huh. donde la gente viene, hace su nidito, nace, y después de ese nido vuela. Uh-huh. Sí, entonces, sí.
Oye, pero hasta me dio escalofríos de esa definición porque es muy real. Realmente Jalapa tiene esta energía y eso es una de las razones por la que me mudé acá justamente. Porque yo decía, es que Jalapa tiene como una energía tan cruda, o sea, no se ha todavía... Hay mucha gente que todavía no se ha, ha pasado por cosas feas o las han querido como que malear, sino que es una energía muy cruda. Uh-huh. Y es justamente esa emergiendo, ¿no? Emergiendo uh-huh. esa energía.
Pues... De eso nace, o sea, yo me acuerdo que estaba en la universidad, requería presentar una campaña como publicitaria, yo ya hacía como sesiones de fotos y campañas y realmente, aunque se escuche muy ego, pues no me retaba tanto una campaña y yo quería hacer un evento más grande. Uh-huh. Evidentemente, pues al presentar castings en diferentes plataformas de moda aquí en Jalapa o en Veracruz y vivir este contexto de... Yo sé que tal vez no lo hacían con un aspecto como de discriminación, uh-huh. sino más como no tener la información como correcta, completa okay. o correcta uh-huh. con respecto al andrógino, pero al tú ignorar ciertas cosas requiere ser como muy responsable a la hora de decirle a la gente cierto feedback, ¿no? Ajá. Entonces, al darme cuenta que esa gente pues nomás no hacía nada como por informarse, yo sí quise como crear una plataforma donde pues la gente diversa tuviera la oportunidad de ser no solamente modelos, uh-huh. sino como diseñadores, etcétera, uh-huh. que todo el staff de un desfile es muchísimo talento, ¿sabes? Uh-huh. Muchísimo. Y que en su momento no se le tomaba importancia por ser emergente. Uh-huh. Hay mucha gente que tiene mucho talento y por no tener como un registro o un currículum, pues no le dan la oportunidad de comenzar. Entonces yo dije, quiero que todo este talento emergente tenga la oportunidad de. Uh-huh. Entonces, nace por eso. Nace porque si en algún momento yo no tuve la oportunidad de modelar de la forma en la que yo quería, quería que más gente lo tuviera, yo también. Uh-huh. Entonces, pues de eso nace Emerge, se hace un desfile.
O sea, Emerge nace entonces por esta inquietud de crear un espacio que no fuera solamente como... O sea, que realmente tomara la diversidad en cuenta, no solamente por como comentaste hace rato, por llenar un espacio, sino que realmente fuera un espacio para
es que cosas ¿sabes qué pasa? Emergentes. Ahorita, 2022, la gente lo ve súper normal. Uh-huh. Emerge inició en diciembre del 2017. Uh-huh. Antes del 2017 no había ninguna plataforma, y lo digo con mucha certeza, donde tú no veías plus size, tú no veías gente tatuada, no, sí, tú sí, no sí. veías gente menor de unos 75 mujeres uh-huh. y menor de unos 85 hombres. Uh-huh. Tú veías a la modelo afro, a la modelo rubia, ojo verde, clara, ¿sabes? Veías a los chicos así súper cuerpo atlético, guapísimos también de ojos claros. Y esa era la normalidad. Uh-huh. Ahorita sí puedo decir que es mucha moda, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es mucha la tendencia y es lo que vende ahorita. Claro, pero si tú haces como un estudio en las marcas nacionales, locales, transnacionales y demás, su ADN desde el inicio no fue ser incluyente. Uh-huh. Y ahorita yo ni siquiera siento que en algún inicio fue... voy a hacer una empresa incluyente, ok, lo utilicé porque era la referencia que yo tenía, y volvemos al punto de que siempre estamos cambiando, uh-huh. pero en realidad yo siempre me manejé diverso, uh-huh. ¿sí me explico? O sí. sea, diverso porque yo soy diverso y porque convivo con gente diversa, uh-huh. y para mí era mi normalidad. Uh-huh. Ahorita,
o sea,
la
tú,
gente...
justamente tú entiendes esas cuestiones por las que ha pasado gente diversa en el ámbito de la moda.
Ajá, y no solamente modelos, o sea, también los diseñadores son personas diversas, No solamente en la cuestión como representación física, sino también en la, volvemos al punto de preferencias sexuales, de religión incluso, ¿sabes? De creencias espirituales, X o Y, entonces clases sociales y demás, porque también acuérdate que pues hay mucha gente que cree que la moda pues es muy elitista, ¿no? Pero en realidad yo siempre me manejé diverso, nunca fue como mi intención generar como una moda, sino simplemente mi integridad como moral me decía que yo requería generar un espacio donde la gente pudiera ser, simplemente ser, ¿no? Entonces, ahorita como tendencia o como una cuota, sí he visto que mucha gente que vaya, no está mal, porque es parte del proceso de deconstrucción y de ir aprendiendo el incluir a gente y darles la oportunidad a personas incluso hasta emergentes, ¿no? Entonces, pues sí, creo que Emerge Moda fungió en su momento como una oportunidad bastante buena de aprendizaje, tanto para mí como para un montón, y como una forma de catapultar el talento emergente de Jalapa. Me siento muy orgulloso de ver mucho talento crecer, ¿sabes? Que de aquí se movió a las grandes ligas, y que está generando como magia en otros espacios desde su ser, ¿no? También dentro del medio, pues obviamente hay momentos en los que te pierdes. Yo también lo he hecho muchas veces, porque no podemos negar que es un ambiente como de imagen, ¿no? Entonces, todo está cambiando, las tendencias también, requieres como emular ciertas acciones y así. Entonces hay un proceso como donde dices, o por la chamba, o por mi ser, o por mis valores y así. Entonces, sí he visto que hemos mucho cambiado como nuestros valores incluso, ¿no? Entonces,
Entonces, se podría decir que lo que acabas de mencionar, estos valores, viste que te los estabas cuestionando cuando eras modelo y quisiste formar una plataforma donde no tuviera que ser así.
Exacto.
Okay.
Sí, justo. Lo mencionaste como bien, bien bonito. Porque yo sentía que no requería ser mujer trans para poder modelar. Y tampoco sentía que requería tener el 1.75 para poder modelar. Evidentemente, proyección, técnica y muchas cosas más que cambiar de mi físico, pero de una forma no impuesta, sino por salud, sino por integridad, sino por, ya sabes, hacer ejercicio funciona, no sé, ir al dentista funciona. Yo tuve mucho acné, evidentemente el acné es un problema, requieres verlo con un dermatólogo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas sí te las puedo aceptar, pero el mutilar, ¿no? De cierta forma como, no sé, genitales o hacer cosas como ya bien invasivas cuando tú no lo eliges y tú no lo quieres, dije, no. Entonces hice Emerge Moda para eso y funcionó muy bien. La primera edición fue la antítesis de todo lo que se había visto en Jalapa y en Veracruz. Fue muy sonada, fue muy disruptiva. En su momento fue como rebelde, fue revolucionario y ahorita ya es la normalidad, ¿no? Vuelvo al punto, las marcas que en su momento no lo hacían, ya ahorita ya lo hacen, ¿no? Y yo digo, si yo contara todo lo que la gente hacía antes, ¿no? Como conmigo, pero está bien, es parte de construirnos y seguir aprendiendo.
¿Cuál crees que ahorita, como tú dices, ya hoy en día es la normalidad? ¿Cuál es lo que diferencia hoy en día en Emerge Moda?
Que pues hemos seguido innovando con respecto a las sedes y con respecto al concepto. Y bueno, la clave del éxito para los que están escuchándonos hasta este final es no dejar de ser tú. Creo que eso ha sido como que lo que la competencia no ha entendido. Que yo no lo he hecho por cuestión económica o por cuestión imagen o por cuestión despersonalizar tanto a mi persona como a la demás gente. Cuando tú le das la oportunidad a la gente de cumplir su sueño, de modelar, no te estoy diciendo de ser modelo, ni de ser la top model mundial, ni trabajar en las mejores, no.
La portada de Vogue.
Ajá, no, solamente te estoy diciendo que a mí se me antoja estar en una pasarela y en algún momento se me discriminó, no sé, por X o Y circunstancias o por muchas circunstancias y la gente me dijo que no. Yo te estoy dando la oportunidad a ti. Tú requieres estar dentro de la plataforma o dentro del desfile, pero para poder entrar hay una disciplina con respecto a constancia y maneras de ser y de caminado y cómo sales, cómo regresas, cómo das giros y demás. Si tú lo haces súper bien, yo no te voy a discriminar con respecto al cuerpo, ni a tu edad, ni a nada, ni a tu talla, ni nada. Y esa es la clave del éxito, o sea, realmente tú dale a una persona algo que siempre ha querido y que lo ha anhelado y que en su momento le dijeron que no puede, y ella siente que sí puede y te lo está demostrando, y no te vas solamente con lo superficial, evidentemente la energía se emana en la pasarela y la gente dice, wow, o sea, no sé qué está pasando, pero vibra todo esto, ¿sabes? Y es lo que la gente no entiende, o sea, lo ve más como de una cuestión como muy banal, como muy superflua, y señalan y critican y se burlan y todo, pero somos personas, y somos personas que tenemos sueños y queremos hacerlo, entonces... Claro.
Sí, te entiendo totalmente, o sea, yo no soy una persona que me considera modelo, pero... Si me enseñas, si yo quisiera y yo me aplico, ¿por qué no lo voy a hacer, no?
Y te vas a ver bellísimo.
¿Por qué no se podría, no?
O sea, esa es otra cosa, o sea, que la gente que realmente tiene disciplina de crear las cosas, tú sabes, el sex appeal es como cuando trabajas en tu seguridad propia y en tu amor y todo, suceden un montón de cosas y la gente es lo que no puede como todavía digerir.
¿Qué no puede digerir? Que pues, la gente se quiera, se diga, güey, soy sexy, ¿puedo caminar esa pasarela o cómo?
Ajá, pues sí, o sea...
Yo me acepto en mi totalidad y sí, voy a caminar por aquí.
Sí, claro, y tú no sabes toda la... pues el trabajo interno que se requiere generar cuando un modelo ya en grandes ligas, pues se ve como competencia de cientos de personas en un nivel como, no sé, Ciudad de México mínimo, entonces... Híjole, sí te puedo decir que, no sé, a lo mejor se escucha muy ego de nuestra parte, pero tanto tú como yo tenemos todavía una autoestima mejor trabajado que muchos, ¿no? En grandes ligas, y que muchas veces en redes sociales vemos una imagen que no es.
Claro, 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 totalmente. Oye, ¿y qué, para la gente que nos está escuchando, que si quisiera acercar a Emerge y que está escuchando de qué trata Emerge y les llama la atención... ¿Qué les dirías a estas personas que dicen, ok, eso suena interesante, tal vez, pues sí, a mí algún día me gustaría hacer esto?
Que propongan. Creo que el proponer, la idea más loca, yo soy así cómplice de las ideas loquísimas. Si a mí se me ocurre hacer una pasarela, no sé, en los lagos aquí, montarla y que los modelos salgan así de que volando o no sé, de la tirolesa y algo suceda ahí, yo lo hago, o sea, yo lo hago. Creo que proponer... Y no tenerle miedo a contar tus sueños y proponer y buscar alianzas y que siempre lo hagan con una intención de sí ganar tú, pero que también gane el colectivo. Ahí es como donde yo digo, güey, sí, o sea, hagamos lo que sea, ¿sabes? Claro. Y no por dinero, no por likes, no por seguidores, no por ¿cómo se llama? Respuesta en redes y así, no. O sea, evidentemente eso deja, sí... Pero lo que más te deja, vaya, prolongado en tiempo, claro, es hacer algo que siempre quisiste hacer, sí. Locochísimo.
Esa, ¿sabes?, cuestión de crear, de sacar lo que está en tu cabeza y manifestarlo en el mundo. Uh-huh. Y si tienes una idea loca, vas a encontrar el loco igual que te va, claro, a dar segundo y hacerlo.
La gente le tiene mucho miedo a encontrar a su gente loca, uh-huh, y hacer cosas locas.
Y por eso están los aquelarres para...
Ay, amo que se llame aquelarre. O sea, cuando supe dije, sí, voy. Nada más por el nombre, me encanta. Es que es eso, o sea, ve toda la connotación energética y semántica que tiene la palabra aquelarre, uh-huh, y cómo la gente lo puede ver de diferentes puntos de vista, y tú lo estás, sí, viendo como, amo, el aquelarre lo estás viendo como un grupo de apoyo donde, sí, nosotros, sí, tengamos la oportunidad ahora de dar nuestra voz y compartir un mensaje, uh-huh, y está súper bien, me encanta.
Sí, sí, yo, pues no, es que aquelarre es de brujería y del demonio, no, güey, aquelarre es comunidad, aquelarre es crear magia juntos.
Claro.
Sí, totalmente.
Trabajo en equipo, a mí se me...
Exactamente, eso es lo que a mí me... Yo siempre... A mí me encanta como justamente eso de... Oye, allá afuera va a haber un loco que también resone con lo que estamos hablando. Uh-huh. Y pueda contactar aquí a Mauri o pueda contactar a cualquier persona y crear... Vamos a hacer cosas locas juntos, ¿no? Entonces, de eso trata Emerge. Juntar esa comunidad de personas que... más allá de la superficialidad quieren crear cosas, ¿no? Diferentes, uh-huh, aquí.
Artísticas.
Artísticas, perfecto. Está increíble el proyecto. No sé qué más que ahorita actualmente. Cuéntanos qué estás haciendo. Justamente decías de armar otra pasarela. ¿Qué se está haciendo?
Estoy armando otra pasarela después de 1000 años porque la pandemia no nos dio como esta oportunidad. Y yo también dentro de la pandemia tuve procesos personales bastante fuertes, caóticos y de reconstrucción. Y evidentemente ahorita regresar me parece sentirme como pez en el agua. Me ilusiona mucho, mucho, mucho operar, producir, generar, gestionar un desfile. Y pues este año vamos a hacer el desfile, vamos a regresar. La gente que sigue Merge Moda desde el 2017 sabe que hay una tendencia con respecto a las fechas, entonces evidentemente la gente que sigue Merge ya sabe cuándo va a ser, okay, sin que yo diga la fecha, evidentemente.
Aquí van a, ahorita voy a poner todas las redes sociales de Mauri para que vayan a unirse también a ese proyecto y sepan de qué está hablando, de qué fechas y cuándo empieza todo. Sí. También vas a empezar a dar talleres de modelaje y
sí,
todo esto.
Sí, la gente que quiera tomar clases conmigo, doy clases de... Sí de modelaje, pero más de proyección y de seguridad con respecto a tu físico. O sea, encamino toda la cuestión técnica del modelaje en pasarela, el ritmo, el cómo caminan y todos los modelos, tanto hombres como mujeres, pero a ti, persona, ente ajeno al modelaje, te funciona como lenguaje corporal, como más seguridad, como más certeza. Entonces lo han tomado conmigo cantantes, lo han tomado bailarines, actores, teatristas, ¿no? Empresarios que quieren como mejorar su imagen y tener incluso un book como fotográfico acorde a su disciplina.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, ¿eso cuándo viene?
A la próxima semana empiezo como la charla introductoria para decirles todo lo que les puedo ofrecer y a partir de agosto empezamos como a dar clases también.
Ok, uh-huh. Perfecto. ¿Y cuándo es el desfile?
El desfile todavía no puedo dar fechas.
Ah, sí, sí. Yo quería sacar la exclusiva, amigos, no se logró.
No, pero la gente que sigue Merge ya sabe cuándo va a ser.
Perfecto, entonces vamos a seguir Merge para saber cuáles son las fechas. Y pues ya sabes, aquí tienes todo el apoyo de la Aquelarre para lo que necesites.
Mil gracias.
Me encantó esa plática, conocerte, conocer tus proyectos, conocer lo que estás haciendo aquí en Jalapa. La verdad es que lo que más me emociona aquí de este proyecto Aquelarre, conocer gente que está haciendo las cosas, que no simplemente las está hablando y que son ideas, que ya las está moviendo. Y tú eres una de esas personas que ya lo está moviendo. Y atrás de eso, aparte, hay una pasión, hay una visión. Y lo que te mueve a ti no es el dinero, sino crear esta magia, crear comunidad, crear cosas con gente diferente. Entonces, amo, me encanta.
Pues eso es lo que hacen los Aquelarres.
Es lo que hacemos en Aquelarre, exactamente. Entonces, muchas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
¿Algo más con lo que nos quieras dejar a mí y a todo el Aquelarre?
Pues que apoyen este proyecto y que nos apoyemos todos y que no tengamos miedo de compartir como el mensaje, la información. Que sigan su intuición, creo que también parte de la que la es eso, y que se dediquen a hacer, solamente eso, a hacer, y que de alguna idea loca y de alguna sensación que tú sientas querer crear en tu vida y para más gente, va a funcionar siempre y cuando pues no afectes a nadie y te contribuyas a ti y contribuyas al resto. Creo que ese es como mi mensaje de paz mundial.
Ganó Miss Universo Jalapa.
Gracias por la invitación.
Bueno, amigos, muchas gracias por haber acompañado en esta charla. Como aquí Amori dijo, para un loco siempre va a haber 1000 locos más. Simplemente es de encontrarnos en el camino y empezar a crear juntos. Les voy a compartir las redes de Amaury, les voy a compartir, sigan a Aquelarre, sigan a todas nuestras redes sociales, también las de Amaury, para que conozcan más de estos proyectos y vamos a crear cosas muy chingonas juntos todos.
Claro que sí. Bye.
Bye.